Muy buenos días, es viernes 6 de diciembre de 2024, son las 9 de la mañana con 6 minutos. Les habla Fernando Zavala, dando inicio a una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna, esta vez con la compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director?
Muy buenos días. Sí. Todo bien. Todo bien.
Es buena esta canción.
Es buena la canción.
Friday, I'm in Love.
Y además es bien.
Y es bien.
Que lo dice la canción.
Y es viernes de diciembre, que son siempre tan... Es como que uno llega realmente gateando al viernes en diciembre, ¿no?
Imagínate los primeros días de enero.
Es que sí. No, pero mucho mejor. Si enero es como partir de nuevo.
Estamos contando los días.
Claro.
Sí, pero a ti no te pasa, que a mí no me ocurre que el año a mí se termina el 31 de enero. Terminamos la radio.
El programa, sí.
Vamos.
Es verdad. No, pero enero...
Y el año parte en marzo.
Es verdad. Sí, todo eso es cierto, pero yo creo que la intensidad de eventos y
sí,
de...
en diciembre, brava.
Diciembre, y bueno, y ahora yo me di cuenta este año, no sé si me tocó a mí, a todos los que nos escuchan sintieron lo mismo, pero que también se empezó a traspasar como a noviembre también. O sea, noviembre, yo diría que como desde el 10 de noviembre en adelante la cosa se ha puesto muy brava.
Es verdad. Además, en más de algunos hemos coincidido.
Claro, en algunos sí, muy bueno. Pero no es solo eventos, sino que hay que cerrar presupuesto, hay que cerrar evaluaciones, hay muchas transacciones que se concretan solamente por efecto del cierre del año, como uno dice, ya, chao, vamos, démosle. Hay decisiones que tomar, planificaciones, los colegios.
Familiares, te iba a decir, los colegios, las universidades, claro. La familia.
Esta semana se hizo la PAES a todo esto. A todos los jóvenes auditores que nos escuchan, que son varios, les mandamos un abrazo a los que pasaron por ese desafío. A mí me gusta que se haga dos veces al año, fíjese, porque creo que lo que pasaba antes, que uno se jugaba como toda la vida, una vez cada 12 meses, y era como una locura. Como que hay que bajarle un poquito el
estrés.
Sí, pues. Ah, sí. Pero bueno, estamos en viernes, diciembre, tenemos un gran día, así que mucha energía para empezar este día. Y acabamos de conocer cifras de IPC en nuestro país.
0,2.
Que fue mejor de lo esperado, un poquito mejor, tampoco nadie destape ningún tipo de nada.
De botella.
Claro. Salió 0,2, se esperaba un poquito más. Esto lleva a la inflación anualizada a 4,2. Y 4,7 se mantiene este año, ¿ah? Que era más o menos lo mismo que teníamos en la última indicador.
Bien ahora, fuera del rango.
¿Cómo?
Bien fuera del rango de lo que...
Del rango meta, sí.
Del rango meta.
Sí.
Y aún más lejos del centro del rango, que es lo que le gusta y claro, necesita el Banco Central.
Mira, los analistas que hemos entrevistado en este programa han coincidido de que vamos a cerrar el año con una cifra entre 4.5 y 5, o sea, más o menos parecida a la que tenemos hoy día. Estoy hablando a 12 meses. Lo que obviamente no era lo que los analistas tenían en mente cuando hablábamos hace 12 meses. O sea, cuando nosotros pensábamos en 2023 fines, proyectando este año, yo creo que nadie apostaba que íbamos a cerrar el año con esta inflación, que no es una inflación, digamos, disparada. No es el 14% que tuvimos en... ¿Dónde fue? ¿2001? 2020. Pero sí, obviamente está fuera del rango meta, como usted decía. Me gustó que los alimentos y bebidas no alcohólicas disminuyeron en este mes, 0,3% negativo. Ese es un indicador que le pega directo a las personas que menos tienen de nuestra sociedad, entonces es bueno que haya que esa inflación esté controlada. La parte no tan buena es que seguimos con crecimiento relativamente fuerte en vestuario y calzado, por ejemplo, transporte, 0,3%. Y otras categorías que como que no cejan, ¿eh? Vivienda y servicios básicos, por ejemplo, acumula en 12 meses un alza del 10%. Y eso es a la vena de muchas familias de clase media y media baja en nuestro país. Que bueno, ahí está energía, obviamente, que ha sido...
Y vuelve, ¿eh?
Viene ahora, en enero, ¿no?
Claro,
o sea, en enero.
Nos va a pegar de nuevo.
Nos va a pegar de nuevo, sí. ¿Algo más que usted le haya llamado la atención? ¿Algún producto específico? Uno siempre comenta las cosas, así que... ¿eh?
No, me había llamado la atención también lo de las bebidas y... ¿Cómo es el segundo? Son dos cosas.
Alimentos y bebidas no alcohólicas. Mira, sí. Lo más importante dentro de esa categoría que bajó fue hortalizas, legumbres y tubérculos, que cayó 2,4%
este mes. Fundamentalmente.
Claro, papita. ¿Eh?
Hay más tubérculos, pero mayoritariamente
las legumbres son. Yo me declaro un fanático de las legumbres en general. Bien cocinadas, por supuesto.
Sí, a mí las más fome, las lentejas.
Ah, que sí.
Me encantan los porotos y me gustan mucho los garbanzos que cuestan.
Sí, los garbanzos extraordinarios.
Sí. Las lentejas las encuentro fome, más que.
¿Verdad?
No es que no me gusten, me las como, se me las dan, pero.
Ah, no, yo.
¿Sabes cómo me gustan más las lentejas?
¿Cómo?
Frías como ensalada.
Sí, ensalada, claro.
Esa lenteja chiquitita.
Mi padre, a quien le mando un abrazo, le gustaba mucho también esa, o sea, le gusta mucho esa
lentejas. Lenteja. Sí, es muy rica.
Sí. Lo que subió, por ejemplo, artefactos eléctricos, digo, muebles para el hogar. Bueno, en el fondo por ahí yo creo que va la cosa, ¿eh? Pero una cifra razonablemente buena, ¿eh? Oye, y hoy día tenemos, en un ratito más, vamos a conocer la cifra de empleos no agrícolas en Estados Unidos, que culmina una semana de varias entregas de resultados de cifras quizás de más de segundo orden en laborales en Estados Unidos. Conocimos el JOLTS a mediados de semana, pero esta es la cifra más relevante desde el punto de vista laboral, es la cifra que más mira la Fed, y lo que está apostando el mercado es un crecimiento del orden de 200.000, que es una cifra que, si es que sale muy disparada para arriba, podría complicarle el camino de reducción de tasas más aún a la Fed para los próximos meses, ¿no? Y eso yo creo que podría significar algún cambio, pensando ya en 2025, de la valorización de las trayectorias de los activos en todo el mundo. Porque al final estamos todos apostando a que la Fed, de manera más gradual o menos gradual, va a seguir en su camino de reducción, claro, de tasas.
Podría cambiar el ritmo, pero nadie duda que, claro, que va a seguir en eso. Por lo tanto, entonces, modificación.
Sí, porque tenemos, al final, el cuadro que se está empezando a configurar en Estados Unidos es una economía muy potente, que está dando muestras de, incluso como de reactivación en algunos sectores, con un mercado laboral fuerte, pero con una inflación que no ha bajado a los niveles donde se esperaba que estuviera, y de hecho, en algunas categorías ha empezado a subir nuevamente. Entonces, eso es como la, como receta del libro, para que la Fed tenga que frenar su ritmo de reducción de tasa y eventualmente revertir trayectoria.
Oye, te cuento hasta ahora qué está pasando en los mercados.
¿Qué está pasando?
El dólar sube poquito, un peso 30, está en 9.70.74. Y si se comporta como suele ocurrir cuando el cobre sube, a lo mejor vamos a tener un ajuste más rato del precio del dólar, porque el cobre está subiendo casi 1%, está en $4.23 la libra, y los petróleos están bajando casi 1%, también es el mix que más nos gusta, ¿viste? El WTI está en $67.
Los términos de intercambio mejoran.
Totalmente. Y el Brent está en 71.38. Ya a nivel de las bolsas, Europa en general está en terreno positivo, el Eurostoxx 50 está subiendo 0.44%, las bolsas asiáticas cerraron prácticamente todas en rojo, aunque levemente, y los futuros en Estados Unidos se vislumbran mixto, aunque una mixtura muy suave para ambos lados, ¿eh? Prácticamente el 0% en realidad.
Las cripto, que nos han tenido conversando toda la semana, yo las tengo. Bitcoin cruza para abajo los 100.000.
Sí. Y 98, cae fuerte hoy.
Sí, 4%, 98.353 lo tengo en este minuto.
Asústense, cabro.
No. Pero sigue estando en $98,000. Es una locura de nivel. Yo sé que ustedes lo comentaron ayer en extenso con la José, pero no podía dejar de referirme a este alza que ha tenido las criptomonedas en general y el Bitcoin en particular. Específicamente después de que Donald Trump ayer nombró a un señor que se llama David Sachs, que va a ser el zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas, lo que sea que signifique eso, ¿eh? Que, porque se supone que las criptomonedas no requieren un zar y no requieren nadie que la... Pero bueno, yo creo que tiene más que ver con la regulación y con cómo se fomenta ese mercado desde Estados Unidos.
Y es una nueva señal además para el sector.
Claro, sí, y en el fondo también es alentar a los inversionistas que están entrando en esta moneda de que podría venir un escenario más proclive para...
Y el mismo
para...
Jerome Powell se está acomodando ahora un poquito hablando de las criptomonedas.
¿Ah, sí? ¿Jerome Bitcoin ahora?
Sí, no.
¿Cripto
no,
Jerome?
No, así que el jefe de la barra, pero empieza a abrirse ya a hablar del tema de manera más positiva.
Claro, lo que a mí me llama la atención, el Bitcoin exclusivamente tiene una capitalización bursátil hoy día de casi 2 trillones de dólares. Ayer llegó a estar en 2 trillones de dólares. Y ya pasa a ser un mercado interesante para inversionistas de mayor tamaño, ¿eh? Así que nada, vamos a ver cómo se comporta el Bitcoin. Yo creo que para los inversionistas que entraron hace, no sé, más de un año, igual sigue siendo una semana de loco, digamos, imagínense, $98,000.
Espectacular. Cualquiera que haya entrado hasta hace una semana, efectivamente, ahí para atrás, es ganancia neta.
Claro.
Por ahí unos baches en algún minuto, pero...
Oye, y hablando de nuestro país, te quería plantear un tema que están en empezando a discutirse en el Congreso, que tiene que ver con un nuevo impuesto a la renta, o más bien un nuevo cambio tributario impulsado por el gobierno.
El tercer intento de este gobierno.
Sí. A mí me da la sensación de que esta vez, y no voy a decir quizás con un poquito de ingenuidad, pero también con ánimo también de tratar de entender, está tirando un poco el tejo medio pasado sin mucha expectativa de que esto vaya realmente a avanzar, o no tienes la misma sensación.
Yo creo que aspiran a lograr el acuerdo. Hay un guiño al sector privado de bajar los impuestos corporativos, pero sigue estando lejos de lo que el mundo privado pretende, sobre todo porque está lo que está proponiendo el gobierno, que es bajarlo del 27-25% de la tasa, está por sobre el promedio de la OCDE, que nos gusta tanto mirar la OCDE, sobre todo a este gobierno, y en este caso seguimos estando sobre la OCDE y por lo tanto nuestra competitividad es más mala. Pero además esto de subir los impuestos a las personas que tienen altas rentas, pero que están lejos de ser...
Claro, súper ricos, digamos.
Los súper ricos, uh-huh. Claro, que la solución de los súper ricos también es mala. Termina pagando la cuenta, ayer apareció un dato, son 153.000
personas. Hoy día en el de la financiación.
Es que ayer venía un adelanto, por eso me quedé con los ayer, pero efectivamente hoy vienen en el papel. 153.000 personas que tienen rentas que podrían ser afectadas por esta alza. Es muy poquita gente. Y que ya tiene una tasa altísima, que es del 40%, y que van a ver aumentar esa tasa impositiva si esto se aprueba. Yo creo que no deja contento finalmente a nadie.
Oye, hay dos cosas que yo me hago cuestionarme si esta es una buena idea, o tres más bien, dos de como más micro y una más macro. La primera cosa, como decía usted, ¿por qué seguir afectando al grupo de profesionales de altos sueldos, llamemos, que se han llevado como un poco la carga fuerte de los cambios que han habido en los últimos años, y yo creo que hay un tema a ser cuestionado? Lo segundo es que, dentro de lo que se ha conocido, porque yo al menos no he visto el proyecto final todavía, hay una especie como de desintegración del sistema.
Sí.
Media rara, no es exactamente una desintegración. De hecho, yo lo estuve viendo, las ideas que han trascendido, y es más bien como una especie de impuesto de primera categoría de segunda vuelta, ¿no es cierto? Porque es como que en la misma lógica, las empresas que, independiente de si reparten o no reparten dividendos, tienen que pagar un impuesto. Eso se ocuparía a nivel de los accionistas en un porcentaje que se habla del 16%. Pero una lógica, lo que a mí me complica, más allá de discutir si subir impuestos o bajar impuestos, es por qué seguimos enredando el sistema. Va a quedar una cosa rara.
Un camello.
Claro, pero y además siempre hay asesores que encuentran la vuelta después. Entonces, el que puede pagar esos asesores tiene acceso a exenciones tributarias, el que no. Yo como que en estas cosas digo, ¿por qué no hacemos algo más simple? Un impuesto igual para todos, digamos. En fin, eso es lo segundo. Y lo tercero es que yo...
Flat, para todos.
Claro, se han planteado ese tipo de ideas, yo creo que, bueno, vale la pena, pero todo lo que sea simplificar el sistema, yo creo que ayuda. Y lo tercero es que yo creo que el timing para subir impuestos, si es que el ministro Marcel
quiere... Si es que hay un buen timing.
Claro, no, no
es, o sea, malo.
Nunca es bueno, nunca, pero es bueno. Este ya no puede ser más malo, ¿no?
Pero fíjate lo que tú dices de la asesoría. Finalmente, efectivamente, quienes tienen más recursos logran tener las mejores asesorías para hacer un pago de impuestos lo más eficiente desde el punto de vista de ellos, cumpliendo obviamente con toda la ley. Pero la gente que viene a lo mejor un escalón más abajo,
claro, va bien, pero no tan, claro, bien,
¿ah? O que no tiene otras estructuras, que es un empleado, es un ejecutivo, una compañía, que sus únicos ingresos son ese sueldo, ese buen sueldo, no tiene ninguna posibilidad de hacerlo eficiente. Tiene que pagar el 45% como van a proponer y punto.
Tal cual.
Y en este país, recordemos que la gente y las empresas finalmente también pagan, entre comillas, sueldos líquidos. Cuando uno se cambia de una pega a otra, uno negocia sueldos líquidos. Por lo tanto, esto también va a tener un claro, efecto. No los que están trabajando ahora, los que están trabajando ahora tienen un sueldo, les va a llegar menos porque les van a aplicar la nueva tasa. Mm. Pero cuando se cambien de trabajo, es probable que eso también se termine traspasando.
Claro. Bueno. Veamos, hay varios temas como grandotes que se están discutiendo, que ojalá se planteen realmente pensando en el bien del país, no en un gustito ideológico de alguno, ¿eh? Oye,
bueno,
me escriben varias personas, así que agradezco los WhatsApp, encantado. Vamos a tratar de leer todos los comentarios, pero por mientras vamos a las menciones, si le parece, ¿no?
Ya pues.
Oye, Independencia, Administradora General de Fondos, lleva más de 30 años administrando lo que yo diría que es el mayor fondo de renta comercial de Chile. Tienen activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF. Los han sabido reconvertir la cartera de inversiones desde, por ejemplo, bodega de edificios corporativos, pasando por parques logísticos y otros activos para generar flujos estables, dividendos trimestrales. Invierte usted en CFIN Rentas. Gran equipo de personas. Consulta a su corredor de bolsa, Independencia, Administradora General de Fondos.
La revolución digital está aquí y está cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Acompáñanos todos los miércoles en Economía Digital, aquí en Información Privilegiada, y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino de esta transformación y las implicancias que esto tienen en tu día a día.
Falcon, bueno, hablando de eventos, qué bueno estuvo
el
aniversario de 10 años de Falcon. Además, elegante, bien hecho, extraordinario, ¿eh? Ayer lo comentamos, fíjate, ¿eh? Todavía la gente comenta de...
Que fue muy bonito,
concierto, distinto. Un concierto espectacular, con una orquesta, pero de nivel global, digamos, nivel mundial. Bueno, Falcon es una empresa que se dedica a administrar inversiones, distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras, tanto en Chile como en todo el mundo. Está dirigido a clientes institucionales, a family offices, a fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcon.
Conoce la nueva Multistrada V4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras, tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con pesos especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en la tienda ahí ubicada en Avenida Las Condes 11412 o en ducatichile.cl.
ARK Finance, hablando de cripto, ¿eh? ¿Qué semana habrán tenido la gente de ARK Finance? Bueno, usted todavía está a tiempo de invertir en cripto. Súbase a la revolución de los activos digitales de la mano de un experto, porque aquí también hay la pueden barrar uno, ¿eh? Entonces, en ARK Finance te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de su portafolio. Entre, conózcalos en ARK, como arco, arch.finance.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Bueno, tenemos en estudio con nosotros a don Felipe Jaque, el economista jefe del grupo Security. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va?
¿Cómo están?
Hola, Felipe.
Muchas gracias por invitarme.
Ya.
A tu casa, pues.
0,2.
0,2.
Y
con el palo, sí, ¿eh?
Un poquito por abajo, ¿no?
0,25 fue.
0,25.
Así que nos salvamos por una centésima.
Ay, espérate, ¿y en el caso del IPC no se promedia para arriba? Como uno no hacía.
Supone que debieran redondearlo, pero bueno, pero fue 0,2.
Pero qué cosa más rara, ¿no? O sea, ha sido 0,24 o 3 o algo así.
No, el primero no fue 0,25, entonces ya.
Ya, pero
primera vez que tenemos, yo creo que varios meses,
sí, un IPC. Una sorpresa positiva, digamos.
Positiva, dentro de los rangos, es que se equivoca el mercado, nos equivocamos los analistas, porque veníamos con errores más o menos significativos. Así que yo creo que es una buena noticia. La segunda buena noticia es que si uno mira como las velocidades, se estabiliza un poco la inflación anualizada, la más pesada, la más core. Lo malo es que se estabiliza cerca del 5.
Claro. Entonces bueno, perdona Juan Pablo, pero lo comentábamos antes. Vamos a cerrar el año entre 4,5 y 5. Sí. Eso es lo que proyectan la mayoría de los analistas. Sí, y yo diría más cerca del 5 que del 4,5. Lo que, como decía el señor director, nos deja bien lejos del rango meta. Si el rango meta es 3, o sea, estamos casi a 2 puntos, digamos, del rango meta.
Y bastante más arriba de lo que estábamos pensando un año atrás.
Claro, exactamente.
¿Cierto? Y ahí, bueno, hay un montón de historias que uno puede contar, con tipos de cambio, tarifas eléctricas y otros. Pero efectivamente, otro año más en que terminamos bien arriba. Y lo preocupante, diría yo, es que se nos empieza a mover ya la expectativa del 2025. Que uno puede tener todos los errores de predicción típicos, pero cuando uno ve el choque en tipo de cambio que hemos tenido, más el impacto que estamos viendo en los temas de tarifa y el eventual efecto de segunda vuelta que pueden tener estas cosas, básicamente lo que estamos viendo es una inflación que puede terminar en torno al 3,5, incluso un poquito más arriba el próximo año, con todo lo que sabemos hoy día. Entonces, otro año más lejos del 3, más cerca, pero lejos del 3, y se va pateando la convergencia al 3% hacia el 2026.
Y nos empezamos a acostumbrar que el tema, en el fondo, después de la pandemia, empezamos a ciertas generaciones de este país descubrieron lo que era la inflación,
sí, claro.
que a lo mejor la habían escuchado en los libros o en sus papás, pero no la habían vivido, y hoy día, evidentemente que no estamos en los niveles que en algún minuto se nos fue la inflación,
no, claro.
pero es un tema importante y que nos pega, y nos pega en el día a día, en todas las cosas, las más cotidianas de todas.
Y piensa que nosotros tenemos algunas cláusulas de indexación en algunos salarios, y eso finalmente como que algo...
Los arriendos,
algo los protege, dividendos, ¿cierto? Claro. Estados Unidos no tiene nada de eso, y también está estacionado...
Claro.
Un punto arriba. De hecho, cuando uno mira como tendencia un poquito más larga, son en varios países, incluido Estados Unidos, esta cosa se estaciona en variaciones mensuales que están una décima y media por arriba de lo que debiera ser para cumplir las metas de los bancos centrales. Y si le sumamos el efecto de las elecciones en Estados Unidos, finalmente esto valida un poco la idea de que los bancos centrales allá y acá... empiezan a ver con mayor cautela si siguen recortando o no, a qué velocidad van a seguir recortando el 2025. Tenemos IPOM ahora a mediados de diciembre.
17,
creo, ¿no? 17, 18, y reunión y el IPOM, y lo que uno espera ahí es que se muestre algo de cautela en cuán rápido, porque había bastante entusiasmo en los recortes de tasa, ¿cierto? En Estados Unidos y en Chile, por ahí por septiembre. Y eso se ha ido como diluyendo también.
¿Eso tiene que ser enredó la pega al Banco Central?
Sí.
¿De cara al 2025?
Sí, se enreda, porque al final es cierto que, claro, uno puede tener una política monetaria más o menos independiente de lo que hagan otros países, sobre todo Estados Unidos, en un rango. Pero si uno ve el efecto de la elección de Trump sobre la expectativa afuera en tasa, cómo percibe el mercado que se va a mover la Fed en los próximos trimestres, sin duda alguna, cuando uno mete eso en la ecuación en Chile, se rea un poco, y es cosa de mirar el tipo de cambio, que es el mejor termómetro.
Y por lo mismo, hay algunos que sostienen en esto, bueno, se pueden decir muchas cosas, después el tiempo lo dirá, pero hay algunos que creen que el tipo de cambio llega fácilmente a 1.200 en el 25.
Sí, y...
¿1.200?
A 1.200,
sí. ¿Tú estás ahí en ese grupo?
Nosotros estamos...
Siempre el tipo de cambio es una caminata marcoviar, o sea, es muy difícil predecirlo, pero es posible, hay una probabilidad de que...
Es responsable predecirlo,
claro.
Pero...
Sí, claro.
Pero hay una probabilidad, a ver, en el fondo nosotros estamos en la vereda de el cobre se queda en niveles un poquito más altos, 4.25, 4.30, no sufre tanto, y por lo tanto en algún minuto cede un poco la tensión y nos quedamos en niveles de los 950, hoy día estamos en los 970. Eso puede durar varios meses. hasta que se instale Trump, empiecen las medidas y vamos viendo de qué calibre son y cómo responde el resto del mundo. Y después nosotros asumimos que también tienen que pasar cosas aquí adentro. Se tiene que ordenar un poco la casa, se tienen que ordenar las discusiones políticas sobre todo, y eso eventualmente reduce algo de... Porque nosotros estamos con castigo contra la historia. Sí. Tenemos un tipo de cambio 15%, depende de cómo uno lo mire, con 10-15% desviado de lo que sería una temporada normal de tipo de cambio con lo que está pasando en el mundo. Y nosotros asumimos que eso se cierra un poco. Si uno cree que eso no cambia y simplemente nos quedamos con el ruido local que tenemos hoy día, básicamente nos podemos quedar en los 9.50, 9.70 todo el 2025. Nosotros creemos que se cierra un poco. Ahora, si uno choquea China, el cobre, lo llevo a $4, no me cuesta mucho llegar a los 1.100.
Soplado por los 1.000.
Sí, sí. Oye, sobre todo el yuan también.
Que ya, uno y en este escenario donde el Banco Central va a tener un poco más de dudas de seguir bajando tasa, en Chile estoy hablando, con un tipo de cambio que tiene presiones... Yo siempre como que creo que en Chile estamos... hay que proyectar más desorden más que más orden, lamentablemente, en los últimos años. Pero con un tipo de cambio que no tiene muchas presiones para abajo, digamos, más bien para arriba.
Sí.
¿En qué queda el crecimiento de la economía para 2025 y eventualmente 2026? Después de este año que ha sido bastante... en línea, pero en línea por abajo, ¿no?
En línea, claro. Y dos cosas que uno ha visto es harta volatilidad de los datos.
Sí.
Pasamos del cielo al infierno en un par de meses. Crecemos cero, después crecemos dos y medio, qué sé yo, y así vamos. Dos, si uno saca la tendencia de nuevo, esto es un 2% aprox.
2%.
Que es lo que podamos crecer. Yeah. Potencial, tampoco hay que pedir mucho más porque la economía no da para mucho más. Próximo año se enredó un poco, nosotros estábamos en la vereda de los 2%, más o menos con el consenso, incluso el consenso estaba un poquito más optimista, pero ya se han venido bajando las proyecciones de nuevo con el tema de las tasas afuera, el impulso externo. Trump enreda un poco el escenario global también en términos de actividad, entonces ya estamos más en los rangos del 1.5 al 2. Como en ese rango uno podría pensar que podría ser el 2025, con los resultados que se están viendo en Estados Unidos. Pero tampoco se le puede ver mucho. Si al final la inversión está en tasas de inversión sobre PIB más o menos estabilizada hace años, no da para más que el 2% de eso. El mercado laboral, si uno mira los números en empleo, hay algunos que dicen que hay crisis en el mercado laboral porque al final del día esto está estancado.
Y con informalidad creciente.
Y con informalidad... Es medio tricky porque, claro, uno mira cuántos informales sobre total hay y como que se queda más o menos pegado, pero sigue siendo un número muy alto. Claro. O sea, en el fondo nosotros deberíamos ir a menos informalidad cada año y no a estancarnos en informalidad como lo estamos viendo. Y lo otro que también preocupa es el tema del crédito, que uno mira los números y no cuadran con lo que hace la economía. El crédito,
¿tanto a personas como a empresas?
A empresas, personas, y vivienda es como el que más se defiende, casualmente.
Claro, las colocaciones están estancadas, sino cayendo. Sí, claro.
Y lo típico que uno hacía es, si la economía crece al 2, bueno, las colocaciones crecen a el doble de eso, para poner un número más o menos redondo. No está ocurriendo eso. De hecho, caen. Entonces... Claro. Ahí también hay un tema de qué es lo que le pasa a las compañías y a los sectores locales que tienen que ir a la banca porque no tienen otra alternativa. Las compañías grandes salen a emitir afuera, no tienen mayor problema, o literalmente inyectan capital, pero eso también le pone traba al asunto. Y no entendemos muy bien cuál es el fenómeno que hay detrás de esta especie como de desbancarización, si se quiere.
¿Y cómo ves presiones del tipo de reajuste del sector público? Más adelante viene la típica negociación nada más del salario mínimo, que en los últimos años han sido factores importantes en ponerle presión a la economía.
Le ponen presión, hay gente que discute si realmente tenemos evidencia o no para decir de que todos los costos laborales están poniéndole cortapisa a la economía o no. Yo creo que sí, al final del día, cuando uno habla con las empresas... efectivamente les pega en las líneas de costo de manera significativa y es una señal. Esa más el presupuesto, que todo lo que se zanjó, se discutió, se le recortó algunos millones de dólares para el próximo año, hay una expectativa de ingreso bien optimista para el 2025 en el fisco, y yo creo que al final vamos a terminar con un crecimiento del gasto próximo año casi duplicando o más que duplicando lo que va a crecer la economía. Cuando creo humildemente que debiéramos ir teniendo algún tipo de control sobre cuánto es el gasto público.
Es que año elecciones, los gobiernos.
Ahora,
los años
y te voy a hacer la pregunta que me ha hecho. Oye, pero ¿no era que cuando la economía estaba lenta el Estado tenía que gastar? ¿Había un efecto contracíclico del gasto?
Y después hay que frenarlo.
Y después hay que frenar, claro.
¿Qué es lo que le pasa a Estados Unidos? Lo que le pasa a Estados Unidos también. Termina con un déficit de 7, 8 puntos del PIB y está volando. Entonces nadie entiende por qué te está con ese nivel de.
A nadie le preocupa el nivel, es una cosa de loco.
Hasta que le preocupa. Y nos enteramos por las tasas de interés. Y
claro, la cantidad de plata que vamos a pagar por sueños e intereses.
¿Cierto? Sí, claro. Mm. Que es un problema ya también de las proyecciones que hay de cómo crece la deuda, cómo crecen los pagos de intereses, pero con la sutil diferencia de que ellos emiten dólares y nosotros emitimos.
O sea, ellos imprimen los papelitos.
Exactamente, digamos. Nosotros imprimimos pesos. Y entonces ahí es donde hay que tener, a mi juicio, mayor cautela. Y de alguna manera pasa por negociaciones con los empleados públicos. Probablemente pase también con las señales que se dan al sector privado en ese sentido y frenar gastos. O sea, al final del día, nadie pide que los recorten, pero frenar gastos y ser relativamente cauto en cuál es la proyección de ingresos que va a tener para el próximo periodo.
Oye, una última pregunta de mi parte y tiene que ver con el mercado de capitales local. Tú eres parte de un grupo, el Grupo Security, parte del mercado de capitales, además en proceso de fusión hoy por hoy. ¿Cómo está la salud del mercado de capitales? Y me acordé de esto pensando en lo que dijiste de las colocaciones bancarias. Yo creo que además hay una disminución del tamaño y de la profundidad del mercado de capitales. Algo ha ido recuperando, pero ¿cómo lo ven ustedes desde Grupo Security de cara al 2025?
Claro, las métricas son, en colocaciones se ve enredado, o al menos no son los números que uno hubiese esperado ver.
¿Colocaciones bancarias?
Sí, colocaciones bancarias. Cuando uno mira renta fija, emisiones y otras cosas, algo se ha reactivado, pero la verdad que falta mucho todavía. Lo que sí, la salud de las compañías, cuando uno saca una foto más o menos grande, de no sé, más de 100 compañías que reportan, entonces ya entran bastante más medianas, uno ve que efectivamente se alivia un poco la foto de endeudamiento a patrimonio, de cuánto resultado generan en EBITDA versus la deuda que tienen. Esos parámetros han ido devolviéndose un poco, a niveles un poco más sanos. Sufrieron mucho con la UF, porque hay mucha deuda que está indexada. Sufrieron mucho con el tipo de cambio, porque hay deuda emitida en moneda extranjera. Eso probablemente está mejorando un poquito la foto. Y vamos a ver si el mercado tiene más apetito por ir a tomar ese tipo de activos.
Yep. Clarísimo. Don Felipe Jaque, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Que estén muy bien.
Felipe, economista jefe del Grupo Security, hablando de IPC, inflación y proyecciones para el año 2025 en la economía chilena y global. RegCheck desarrolla nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia este año. Un servicio de ellos proveen un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Búsquelos. Más información en la página web regcheck.com.
La Navidad Hyundai llega con grandes emociones, como mira, esa emoción que hace elevar tu experiencia de conducción mira, de All New Santa Fe. Hazte ese regalo ideal con ese Hyundai que buscabas. Cotízalo en Hyundai.cl. Oye, ustedes no saben lo que está pasando.
Oye, espérate, ¿qué hora es? Son las 9 de la mañana y están llegando unos mostos acá. Pero
yo espero que los prueben.
Ahí lo vamos a comentar. Oye, Salmón Chile. ¿Sabía usted que en las frías aguas del sur de nuestro país se produce la proteína más saludable y sustentable? Salmón Chile, alimentando al mundo desde el sur de Chile, un sector empresarial muy importante en nuestro país. Salmón Chile.
Y cámbiate a Book y revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona, descubre más en buk.cl.
Recibe la asesoría más completa en materia laboral con los expertos legales de PwC. Dudas, investigaciones, capacitaciones por ley CARI, interpretación a dictamen de la Dirección del Trabajo, gestión de personas y relaciones laborales multiindustria. Conoce al equipo especializado en pwc.cl.
Con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Usa el e-check al momento de pagar tu reserva en EconoRent.cl, ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto. Fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Como todos los viernes, damos inicio a una nueva sección de emprendedores aquí en Información Privilegiada. Les habla Fernando Zavala, me acompaña Juan Pablo Larraín. Y les recuerdo que nos pueden volver a escuchar o comentarle a sus amigos que nos escuchen en cualquiera de las plataformas podcast que usted use, Spotify, por ejemplo, o en nuestra web duna.cl. Esta sección tiene el apoyo de Copec Wind y hoy nos acompaña en estudio don José Antonio Noalart. Él es socio fundador y CEO, gerente general de Grupo Everest. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo te va?
Hola, Gonzalo. Hola, Cristian. ¿Cómo están?
No le chutaste ni uno.
Fernando
Juan Pablo.
Fernando Juan Pablo.
¿Pero quién te
fue
dijo
nombres,
eso?
Fue los nombres que...
Extraordinario, ya.
Partamos con Información Privilegiada Radio 1.
Partamos de nuevo. José Antonio Noalart, socio fundador y gerente general de Grupo Everest. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Fernando, Juan Pablo.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Oye, cuéntame, o partamos por el principio, Grupo Everest, porque yo entiendo que ustedes estaban en un negocio y ahora está pasando uno. Nada que ver. Entonces, cuéntame un poco la historia.
Mira, te cuento. Bueno, nosotros somos un grupo de amigos y empresarios que llevamos 20 años emprendiendo en distintas áreas, pero no hemos caracterizado o no hemos focalizado en el mundo de la odontología.
¿De la odontología?
Odontología, sí.
¿Tú eres odontólogo?
No, yo soy ingeniero comercial.
Ah, ya. ¿Y por qué llegaron a la odontología? ¿Cuál es la oportunidad que vieron?
Le quieren hincar el diente a ese negocio.
Sí. No, mira, nosotros partimos el año 2004 y vimos que emprender, digamos, saliendo de la universidad con los pocos recursos que teníamos y viendo dónde habían posibilidades, vimos que iban a haber cambios, se venían cambios importantes en la odontología, y partimos con una primera clínica en Santa María de Manquehue. No era el lugar el cual de alguna forma elegimos, sino fue el lugar que se dio, y armamos la primera clínica con todas las dificultades económicas y también de desconocimiento del negocio, todo un mundo cambiando, nosotros muy jóvenes, y ahí estuvimos empezando, y de a poco se fueron dando las cosas, empezamos a armar nuevas clínicas, nos fuimos a barrios más populares, más grandes.
Pero es una marca que uno la ve, es una red potente.
Hoy día tenemos 24 clínicas.
Sí, porque se ven, yo las
en
veo,
todo Chile,
las
¿no?
marcas.
En todo Chile. De hecho, ayer estuve en Puerto Montt y Temuco. Estuve primero en Puerto Montt y estamos viendo hacer una zona en la parte sur. También en la parte norte tenemos en La Serena, y probablemente el próximo año, 2025, vamos a abrir Antofagasta. Antofagasta y más algunas clínicas en el sur también.
O sea, en el fondo hoy día es una red de clínicas, no es una clínica...
No es solo una red de clínicas, estamos armando también tenemos una red que es Clínicas Everest, y estamos armando una red B también, con una marca un poco más masiva. Clínica Everest es una marca de segmento medio-alto y queremos una marca un poquito más medio, pero en realidad el Everest Group o Clínica Everest, las clínicas son una parte del mundo ontológico. Nosotros hemos armado un ecosistema de empresas en la ontología, con laboratorio, con e-commerce, representación de marca, portal para dentistas, con revistas de contenido técnico, y al final de cuentas se produce un ecosistema que es muy provechoso y donde hay muchas sinergias que permiten ser más competitivos. Lo que pasa hoy día estamos viendo que esa ha sido una gran fortaleza. Después de 20 años, son muy pocos los operadores que manejan el negocio con la sintonía fina como este mundo lo requiere, digamos.
Bueno, ¿y cómo este nuevo paso están dando en la distribución y elaboración de alcohol?
No, vamos a explicar a los auditores, a los que nos están viendo en el streaming, hay unas botellas de pisco, veo acá, y de espumante, pareciera así.
Muy bonito.
Se ven bien bonitos, sí.
Antes de eso, para terminar un poco lo que les quería comentar de Clínica Everest y el ecosistema odontológico, hoy día la odontología es un mundo donde no ha tenido una visibilización hacia el mundo financiero como corresponde. Que ha estado bastante como opacado por el mundo de la salud. Entonces, nosotros también una de las misiones, digamos, es posicionar la odontología como un negocio que tiene un potencial de crecimiento importante, y y que se están haciendo cosas, y nosotros a la vez de posicionar eso, también mostrarnos como empresarios, como emprendedores competentes, digamos, para que ser un buen vehículo de inversión para esas iniciativas del mundo privado.
Oye, y espérate, y solo para cerrar ese tema, ¿sí? Ha cambiado, ustedes llevan 20 años, yo tengo la sensación de que esto ha cambiado radicalmente, desde cuando uno iba al dentista cuando chico, a hoy día, que es como algo que está mucho más, probablemente mucho más al alcance de muchos, quizás, mucho más masificado. Ya no hay como una consulta, sino que hay muchas opciones. Me imagino que los servicios que se piden son distintos también. ¿Cómo ha sido la evolución del mercado?
Mira, hoy día la odontología, cada rubro tiene su peculiaridad, pero acá especialmente es importante el uso de la tecnología. Y eso involucra inversión. Las empresas que no están invirtiendo no tienen acceso a la odontología, y si no tienen acceso a la tecnología, no puedes estandarizar los procesos. Y ahí es donde se produce la gran diferencia. Hoy día, por medio de la tecnología, que es justamente lo que nosotros hemos hecho, se pueden hacer cosas que son realmente predecibles, estandarizables, y poder tener un servicio que realmente sea valorado por las personas. Y eso ha sido nuestro foco. Inversión. No le hemos sacado el pie al acelerador, sobre todo en los últimos años, que ya hemos ido consolidando nuestra cultura, nuestras posibilidades, hemos tenido una escala que nos permite, hemos invertido todo en tecnología, y creo que hemos pegado un salto con respecto a la industria. Ahí yo les puse un folleto.
Smile Designer.
Smile Designer, que en el fondo esto es como el icono de lo que se puede lograr con tecnología en la odontología, con una predictibilidad. Las personas pueden saber cómo van a quedar los tratamientos antes de, con equipos técnicos altamente especializados, y la verdad es que ha sido muy, muy impactante, digamos, el cambio, y estamos, yo diría, que varios pasos más adelante que nuestra competencia en este sentido.
Ya, hablemos de las botellitas,
vamos. Bueno, encantado.
¿Cómo este paso?
Bueno, nosotros somos emprendedores por naturaleza, muy inquietos.
¿Cuántos socios son a todo esto?
¿Tú hablas? Mira, somos cuatro socios principales.
Cuatro socios,
perfecto. De Everest Group.
¿Y todos compañeros de universidad o...?
Todos amigos. Bueno, okay. Lo puedo mencionar. Estoy yo, José Antonio, mi hermano Emilio, en Nualart. Está Gerardo Nualart, un primo mío. Está Matías Lizalde, abogado y amigo mío también. Así que les mando un saludo a todos a ellos, que son los socios fundadores. Después hay algunos socios más chiquititos que se nos subieron a la cola, pero todos amigos también.
Oye, ¿y qué minuto saltamos a esto?
Bueno, llegó un amigo mío, Sergio Valenzuela, hace como 3 años atrás, que también un gran emprendedor, que había tenido una historia grande con el mundo de la distribución de alcoholes y creación de marca, y me hizo el mismo ejercicio que yo le hice acá con usted, y me sacó...
O sea, nos podemos sumar después de nosotros.
A lo mejor también, pues. ¿Eh? Y me montó un montón de botellas en la oficina y me contó de lo que estaba haciendo.
Ya.
Y, vimos inmediatamente, con toda la pasión que tiene un emprendedor, de una persona que, igual que nosotros, que lleva un mundo desarrollándose en su área, nos encantó, digamos, y nos mostró que había, él llegó con este Pisco Valle Luna, que es uno de los productos estrellas que nosotros tenemos, que es un pisco artesanal que compite en el mercado alto de la categoría de piscos a nivel nacional, y con un producto de excelente calidad que hoy día se puede pillar en todo el retail. Y con Sergio, en el fondo, necesitaba un poco de capital y muchas ganas y un apoyo, estaba muy solo. Y en eso nosotros como empresa vimos, y también lo que nosotros nos dábamos cuenta, que los emprendedores y las empresas que tienen una escala pequeña, digamos, normalmente descuidan las cosas importantes, como son los back office. Y nosotros ya teníamos un back office que era muy importante, de muy buena calidad. Somos socios, a pesar de que somos amigos, somos muy distintos, ¿no? Tenemos un abogado, yo soy comercial, después tenemos uno súper financiero, que es Emilio, y tenemos, ahora se nos han sumado algunos más técnicos como artistas, muy buen mix. Entonces, cuando entró Sergio con la empresa La Liebre, que hoy día después la rebautizamos como Everest Brands, fue súper potente, porque le entregamos todo ese back office y la empresa ha podido crecer. De hecho, desde que entramos con esta empresa, la hemos crecido del orden de 10 veces.
Oye, pero Valle Luna, que el pisco es elaboración propia, y Finca Flisman es distribución, porque argentino, sí, creo, ¿no?
Bueno, aquí traigo un ejemplo de... Un ejemplo tenemos, en realidad, yo estaba anotando acá las marcas, pues tenemos unas 7, 8 marcas propias, de distintas categorías, pisco, gin, sprit, vino. Ya tenemos unos vinos Montefranco que producción propia, que se mandan a hacer a viña, y nosotros las distribuimos y vendemos a lo largo de todo Chile. Y también tenemos el otro negocio, que es la distribución y representación de marcas. Dentro de eso tenemos varias viñas, como Viña Los Boldos, Siete Colores también, que es de Viña Morandé, y ahora este producto que es extraordinario, que es la finca Flitschmann, que es un producto relativamente conocido porque se vendía en Chile hace harto tiempo y tiene su fama. Pero nosotros no solamente trajimos, aquí les trajo unas muestras de regalo para ustedes, por supuesto, para que el día lunes nos puedan contar cómo estuvo el fin de semana. El espumante, que es un producto muy competitivo, muy buena calidad, y bueno, que es como el caballito de batalla que tiene la marca, porque es una marca de alto valor.
Bien,
De hecho, tenemos un Malbec, también traemos, y son productos. Y en hoy día en Everest Brands estamos abiertos también a encontrar nuevas distribuciones. Yo sé que las viñas hoy día no está tan fácil el mercado, y nosotros somos especialistas en venta, en distribución nacional. De hecho, es más, estamos haciendo mandando ya pisco fuera de Chile, a Estados Unidos, así que vemos bien entretenido todo lo que se viene para adelante.
Muy bueno. Oye, ¿dónde lo encuentran? Bueno, la clínica Clínicas Everest, supongo que está todo el tema.
Estamos todo Chile, estamos creciendo en Clínica Everest, estamos abriendo esta semana, estamos abriendo Rancagua, próximamente también vamos a abrir una clínica ultra grande al frente del Hospital de la Universidad de Chile, y estamos abriendo otra clínica en Vitacura. Bueno, estamos creciendo en lo que nosotros sabemos hacer.
Y Everest Brands, por el lado de la
por el lado de Everest marca. Brands, Everest Brands, mi socio, que me habría encantado que estuviera acá, Sergio Valenzuela, gran valor, una persona conocida en el mundo de los alcoholes. Estamos disponibles para que nos contacten, evidentemente, pero los productos se pueden encontrar en todo el retail chileno.
Muy bien,
excelente. Supermercado y distribución.
Felicitaciones. José Antonio Noalart, una historia de emprendimiento ya con varias décadas notable. Felicitaciones a todo el grupo, además de socios que han estado detrás de esto. Everest, Grupo Everest. Sí. Un abrazo grande.
Oye, muchas gracias. Encantado de tener la posibilidad y esta vitrina de compartirla con ustedes y toda la audiencia. Es una radio que yo escucho a diario.
Qué bueno. ¿Sabía usted que Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovación? Copec Wind está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Nos vamos brevemente, volvemos con el pantallazo.
A menudo oigo música en el corazón mismo del ruido.
En Duna, el compositor norteamericano George Gershwin. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
¿Sabías que el mercado cripto está alcanzando nuevos máximos? Más de 40% de los inversionistas profesionales en el mundo ahora confían en esta tecnología. En Arch Finance te ayudamos a invertir en cripto de forma segura, con productos diversificados que te permiten capturar el potencial de esta nueva clase de activo. Visítanos en arch.finance y agenda una reunión con nosotros.
Cuando llega la Navidad Hyundai, llegan todas esas emociones que nos unen. La emoción de juntarse con la familia, la emoción de dar regalos inesperados, o esas emociones que llegan a subirte a tu nuevo Hyundai. Para esta Navidad, Hyundai tiene el regalo perfecto. Descubre todo el espacio, tecnología y nuevo diseño de All New Santa Fe, con tres corridas de asientos, conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Súbete hoy a todas esas grandes emociones. Cotiza este modelo en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai. Una marca Gildemeister.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos.
También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. ¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book llevamos 8 años ayudando a más de 6.000 clientes a crear lugares de trabajo más felices. Sabemos lo que necesitas, una plataforma integral que realmente funcione. Con Book, gestiona nóminas, tareas administrativas y el bienestar de tus colaboradores con los mejores beneficios. Todo conectado en la misma plataforma y con un servicio de excelencia evaluado con 4,8 de 5 por nuestros clientes. Ya sabes, en gestión de personas, Book funciona. Descubre más en buk.cl.
Si yo te contara que en el sur de Chile hay más de 80.000 personas que son las mejores del mundo en lo que hacen, que en menos de 4 décadas han aprendido a cultivar el mar, innovando y produciendo una proteína sana y sostenible, ahora que lo sabes, te invitamos a sentir el mismo orgullo que nosotros. Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Construir confianza en la sociedad y ayudar a resolver problemas importantes es el propósito de PwC en más de 150 países, apoyando a las empresas y personas con sus servicios de consultoría, auditoría y asesoría legal tributaria. Conoce al equipo de expertos de PwC en pwc.cl.
Estamos de vuelta y tenemos a don Ariel Nachari, estratega jefe de inversión en Sura Investments. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo está la cosa este día viernes 6
Hola,
de diciembre?
Hola, Ariel.
Buenos días, Fernando y Juan Pablo. Bueno, un mercado norteamericano que todavía no abre, pero los futuros están bastante planos. El S&P 500 menos 0,07 a la espera de los datos de empleo de noviembre que se publicarán en media hora más. Ahí se espera que la tasa de desempleo se mantenga en un 4,1%. Y que tengamos una creación de empleo de 218.000. Esto va a ser bien relevante porque en una semana y media más tenemos reunión de política monetaria de la Fed. Por el momento el mercado asigna un 70% de probabilidad a una baja de 25 puntos base, pero este dato podría mover un poco la cosa. Además, en Chile se publicó el IPC de noviembre, ustedes lo comentaban al principio del programa, levemente bajo las expectativas, pero si uno le hace el doble clic ahí, el 0,5 sacando energía y alimentos sigue siendo preocupante. De todas formas, esperamos un recorte de 25 puntos base en la reunión del Banco Central del 18 de diciembre.
Muy bien,
dólar
pues.
Estable,
dólar estable,
71.
Sí. Excelente.
Sí, subiendo un peso.
Muchas gracias.
Gracias, Ariel. Que te vaya bien. Buen fin de semana.
Igual, buen fin de semana.
Ariel Nachari, estratega jefe de inversiones en Sura Investments. Nos vamos. Nos dejamos con Visionarios, luego las noticias. Un abrazo.
Que estén bien.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.